Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los equipos mexicanos siguen sufriendo en la Leagues Cup 2026. Anoche los Tigres no pudieron aprovechar su localía y en el Volcán sufrieron la expulsión de dos de sus jugadores. Analizaremos la vergonzosa participación que tuvo Nahuel Guzmán y también la polémica frase que causó la expulsión de Diego Lainez. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarle. Algunos dicen que el León no es como lo pintan, y si el León no es como lo pintan, pues podemos decir que los Tigres los despintaron. Ya ni rayas tiene. Vaya crisis que tiene este equipo. Racha negativa sin victorias en la Liga MX y eliminado de la Leagues Cup. Han salido referentes históricos. Se está quedando prácticamente vacío. Se fue Guiñac y al héroe o al mejor jugador de Tigres de toda la historia lo sacaron como las chachas. Por la puerta de servicios y nada. La mística se está perdiendo. Hay una reducción de presupuesto evidente. Cerraron lo de Guiñac, lo de Correa, lo de Guido, lo de Carioca. Y no llegan puro perico perro. Su mejor contratación es el hermano de Lainez. El hermano de Lainez. Que está más para jugar en una liga Premier, pero de la tercera división o liga de expansión. En el Mazatlán no era ni titular. Imagínense las contrataciones que está haciendo. Se fue Culebro y se le está cayendo la casa. No sé qué está pasando al interior de Cemex, pero algo se movió. O les falta lana, o no le quieren invertir. O Mauricio Doenes, que de maratones sabe mucho, pero de fútbol nada, está metiendo otra vez su cuchara. Metió su cuchara para correr y crear una telenovela de espionaje ficticio para echar a Siboldi y para traer a Paunovic, porque cuando corrió el maratón en Madrid habló allá con el representante. Él ha dicho que no sabe de fútbol. Y sí, Mauricio, no tienes ni idea. ¿Y saben cuál es lo peor de esta crisis? No son las nahueladas de Guzmán, porque el patón ha sido así. Antes tenían un dejo de picardía, de algo. Hoy se nota totalmente desesperado, desencajado por lo que está pasando dentro. Y lo peor después de esas nahueladas es que es algo que no veíamos. ¿Cuál era el gran activo de Tigres? Su afición. Un tigre no deja solo a su tigre. Y hoy, por primera vez en muchísimos años, hay síntomas de evidente ruptura entre la enorme, enorme afición de Tigres y lo que sucede al equipo. De eso y más hablaremos hoy, aquí, en La Octava. Comenzamos.
Liga MX.
Hubo un momento donde a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa. Que soy mal perdedor, que soy agresivo, que soy violento. Pueden buscar los más de los 400 partidos que tengo jugado en esta liga, y si encuentran alguna acción realmente agresiva con intención de lastimar a un jugador rival o a un compañero o a un árbitro o a un colega, yo me retiro.
Probablemente haya habido actitudes mías que le han dado para hablar a mucha gente. Que actitudes mías le han dado de hablar a muchos opinólogos, comentaristas, periodistas. Me parece que lo dijiste casi todos vos. No estamos expuestos, o sea, estamos expuestos a la crítica.
Sí, es difícil hablar de uno. Creo que va a ser más fácil cuando deje de estar activo, ¿no? Porque al final, cuando generalmente hablamos de nosotros, perdón, Santi, que te estoy golpeando el micrófono. Cuando hablamos de nosotros es para reconocer errores, para pedir disculpas, para decir que podemos mejorar, como recién. Y eso está bien. Y cuando decimos las cosas buenas, somos arrogantes, egocéntricos, egoístas, no, cancheros. Entonces, la verdad que es más difícil por la crítica hablar de uno. Yo te puedo decir un montón de cosas malas mías y te puedo decir un montón de cosas buenas. Y generalmente me planteé acá para decir más cosas malas, para pedir perdón por cosas que hice. Pero me imagino que terminado el proceso de futbolista y de profesional va a ser más fácil hablar y el reconocimiento siempre está. No sé si está mal que lo diga, pero ¿viste cuando la gente se muere, que son todos buenos? Que se murió es bueno, bueno. algo así.
El pulso de la Liga MX.
Qué gusto saludarles, ¿cómo están? Nacho Suárez, Jimmy Sandoval, un servidor, Luis Castillo. Pues se tiene que retirar. Escuchábamos un buen extracto de todo lo que ha dicho Nahuel Guzmán. Yo no sé si él tenga familia, si tenga hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, pero la imagen que vimos ayer retrata a Nacho, Jimmy, de cuerpo entero, lo que es una persona cuando está empoderada, cuando siente que levita, porque si tiene hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, ahijados o ahijadas, tú no le vas a enseñar a alguien que a la autoridad hay que hacerle así. Quítate, que yo soy el que mando. No, es pinta de cuerpo entero lo de anoche en el universitario, lo que es Nahuel Guzmán. Y han pasado un sinnúmero de directivos y los hemos responsabilizado, pero no son ellos. Bien dicen, y no es ser clasista, que pese a que puedas venir de un extracto humilde, la educación la quieres. Yo queda claro que Nahuel Guzmán no tiene educación, que no respeta las leyes, que no respeta la autoridad. Podrá ser millonario, podrá tener 25 millones de dólares en una cuenta y platicar con Messi, que tristemente falleció su papá, y podrá viajar en un avión privado. Pero educación no tiene. Ayer quedó demostrado eso. Que pese a que pueda venir de lo más bajo de los barrios pobres de Argentina, no entendió quién era. Y podrán decir, Nacho, también un futbolista no es un ejemplo, no. Pero seguramente el fin de semana veremos el San Nicolás de los Garza tan enajenados por culpa de Willy González, de Agustín Martínez, de la RG, a muchos chicos haciéndole así al árbitro. Oh, quítate, quítate. Qué tristeza. Qué tristeza que Cemex, que siendo una empresa mundial, lo haya mantenido, Nacho. ¿Qué le debe Cemex a Nahuel para mantener a un patán como Nahuel Guzmán en una empresa mexicana, orgullo, que don Lorenzo Zambrano se vomitaría encima de todos los que manejan Tigres de ver cómo han pisoteado lo que es Cemex, Nacho? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, Nacho y Jimmy.
Jimmy, primero, porque yo ya hice el editorial, ahorita te digo que yo quiero a Nahuel en mi equipo. No quiero que eduque a nadie. Yo quiero a Nahuel en mi equipo.
Yo creo, Nacho, que Luis es justo, pero duro.
Ya se fue. No sé si él o yo o quién se fue, pero no le gustó al señor Luis Castillo, pero mientras se aparecen, y no sé si me estén oyendo o el único friseado sea el señor Jimmy, pues le diría que para mí, sí, obviamente que no está bien lo que hizo Nahuel Guzmán. Fue un exabrupto para mí, ya producto de la desesperación que tiene este Tigres. No se justifica, pero tampoco lo quiero mandar fuera del país. Sabemos muy bien cómo es Nahuel, y eso de que la gente ahora le va a decir así a los árbitros, pues no creo que cuando lo hizo con el láser, no veíamos a todos con el láser haciendo así a la gente. Bueno, pero ya regresó Luisito, y le diría que yo a el Tigre le debe muchísimo a Nahuel. No sé cuántos títulos hubiera tenido o tendría Tigre si no fuera por Nahuel. Sus exabrutos o las nahualadas, pues hasta poco, no es que las justifique ni mucho menos, pero hoy ya no la siento con esa, lo que fue ayer tampoco para mí, no quiero que se vaya a Argentina ni mucho menos. Para mí es, si no el mejor, después de Miguel Marín, el portero que más me más influyente en el fútbol mexicano como extranjero, pero lo de ayer ya no siquiera fue con ese instinto de picardía. Yo ya lo noto muy desesperado por todo lo que está pasando en Tigres, de que se le va Guiñac, se le fue Carioca, se le fue Guido, se le fue todo. Yo creo que ya está harto, harto. Yo veo a un Nahuel Guzmán, más que una nahuelada, ya harto de lo que está viviendo. Tiene un contrato, tiene ya, es el último contrato que firmó, creo que se vence en julio. Y yo creo que será lo último, pero hay que separar lo que fue la nahualada de la, claro, esta, que fue un acto abrupto, a lo que logró como futbolista.
Jimmy.
Sí, ahí me escuchan, compañeros. Ahí me escuchan bien. Sí, perfecto. Yo también creo que Nahuel va a tener que cargar con todo lo que ha dicho y lo que ha hecho, ¿no? Creo que si no hubiera hecho esa declaración que escuchábamos al principio, pues seguiríamos entendiendo que Nahuel, con sus virtudes y con sus defectos, es uno para mí también de los tres mejores porteros que hemos tenido en la historia del fútbol mexicano. Pero el problema es que cuando no eres congruente, ahí es cuando uno tiene esta oportunidad, ¿no? De salir y de señalar lo que Nahuel ha tratado de predicar y lo que ha terminado haciendo en el terreno de juego. Se vuelve a equivocar, porque no es posible que, con toda la experiencia que tiene Nahuel, con la cantidad de títulos que ha ganado, con la cantidad de partidos importantes que ha jugado, termina empujando a un árbitro mundialista que acaba de ser de los más importantes, ¿no?, en la última Copa del Mundo, y que tiene toda la categoría para sacar una tarjeta roja sin que le tiemble la mano por ser Nahuel Guzmán. Y ese es el problema, que Nahuel está cayendo en un error que ya es constante, ¿no?, que ya es el de, pues, patear a un compañero, el de terminar por darle un balonazo, el de terminar por hacer show, el de hacer cosas que no son dentro del fair play. Pero yo sí considero, como Nacho, que al final eso no lo va a quitar, ¿no?, de ser uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Tendrá la gente que...
Pero nadie está juzgando eso, ¿no?
¿Cómo?
Pero nadie está juzgando si es buen portero o es histórico o no. Y Nahuel, ahí está esta gran recopilación que hicieron. Es, si Nahuel fuera profesional, y se lo llevamos a un tema tan coloquial como... hay que tener como hombre lo que hay que tener, Nahuel tendría que irse. Tendría que anunciar su retiro por dignidad, porque hoy se equivocó.
Decías, Luis, ¿qué le debe Cemex a
Nahuel? Pues no le debe nada, nada, porque Cemex lo ha pagado, lo ha enriquecido. Cemex lo ha enriquecido. Tiene millones de dólares. Y es un profesional. Millones y millones y millones de dólares. Punto.
Y Nahuel es parte, está de la mano, parte de la historia de Tigres también. Si Nahuel
no le debe nada a nadie. No le debe nada a nadie. Entonces, no pueden abrazarse Guiñac y Nahuel, como fue Guido, que recién acaba de salir, a que, como yo fui, me tienen que tener aquí de manera vitalicia. Eso no es, se equivocaron. se equivocaron. Y yo entiendo la burbuja que viven en Monterrey, pero hoy Nahuel, con esas palabras, si fuera congruente, que me dicen que es inteligente, que es un tipo pensante, que es un personaje, pero el personaje lo ha rebasado como otras tantas veces. Y se tiene que hacer a un lado. Nahuel no puede dar ese mal ejemplo. Insisto, ¿eh? O puede ser que yo sea muy anticuado, pero no puedes pasar como una graciosada el que desplazas a la autoridad.
Es que ¿qué ha cambiado de este Nahuel al del 2017, Luis, o al del 2019, o al del 2021, al de Láser, o al que le terminó pegando?
Pero uno apuesta por la... tú no eres el mismo...
¿Cuál es la diferencia?
A ver, tú no eres el mismo cuando tenías 21 años y hacías berrinches. Hoy a los 30 años eres un tipo pensante. Y apuesta uno por eso, porque es condición humana. No, y uno apostaría porque Nahuel haya madurado. ¿No?
Esto que tiene Nahuel, pues si no es gripa, no sé quién, o sea, no se quita a los 3 días, es parte de la personalidad de todos. Es como si te dijeras, oye, Cristiano Ronaldo se le va a quitar lo mamón. Pues no, pero pues a final de cuentas es su personalidad, es el culto que se tiene a sí mismo y es un gran jugador. Tienes que separar lo que son esto, que no, obviamente que no tiene defensa lo que hizo ayer, como no ha tenido defensa cuando otras veces se ha equivocado, pero a final de cuentas yo creo que sí estamos magnificando algo que sabíamos que es él, y si lo pones en una balanza...
Permitemos, Nacho, que los jugadores le hagan así a la autoridad, quítate, ¿sí?
Tampoco es tan como para que lo quieras retirar como tú. Evidentemente lo van a castigar y tendrá que irse partidos que seguramente ya no va a pagar, como los, creo que los que tienen con Concachampions son también como 7, ¿no? Entonces son partidos que ni siquiera va a pagar porque está ya en la cuenta regresiva de su carrera. No sé si se vaya a regresar a Argentina a retirarse o se retire en México, pero él sabe que no va a cumplir esos partidos. Por eso lo hizo en estas ligas y en estos torneos donde, pues, a final de cuentas no van a aceptan tan trascendentes. Yo sí, o sea, no se puede justificar lo que hizo ayer, pero eso de que eso le van a hacer los niños a la autoridad, no, tampoco no creo que sea así.
No, y al final, a ver, yo creo que el punto que creo no me has entendido, Luis, yo condeno todo lo que hace Nahuel, ¿eh? No es un ejemplo lo que termina haciendo con el árbitro y lo que termina haciendo con el Láser y lo que termina haciendo con sus compañeros, no se puede aplaudir ni se puede justificar. El problema es que qué cambia para que la directiva ahora sí quiera sacarlo, cuando ha hecho lo mismo en los últimos 10 años en Tigres. O sea, no ha cambiado nada del Nahuel del 2015 al Nahuel del 2026, y seguirá siendo el mismo el Nahuel del 2040, seguramente porque esa es la forma en la que él vive el fútbol y la forma en la que él termina también teniendo esta personalidad. El problema es que la directiva, así como se ha equivocado en los últimos 4 años de Tigres, no ha logrado encontrar el reemplazo de Nahuel Guzmán, porque tiempo ha tenido
porque Nahuel lo ha bloqueado, Nahuel lo ha bloqueado. A ver, perdón, Jimmy, Nahuel, Gignac y Guido han bloqueado, no se han dado cuenta, no se dio cuenta Mauricio Culebro, no se dio cuenta Carlos Valenzuela. Ahora el señor que llegó y que se equivoca, que no sabe ni enviar ni un correo, el nuevo presidente que dice, vamos a presionar a los argentinos, a River, para que paguen más, y le copia a los argentinos, ¿no? O sea, madre mía, ¿dónde estamos? No, hoy es el momento que alguien en Cemex tome la decisión.
Yo creo que lo que pasa en esto de Tigres, más allá de lo de Nahuel, porque Nahuel hay que dividir esa personalidad y esos errores a lo que ha mostrar una cancha. Yo lo que veo más grave de estos Tigres no es lo que hace Nahuel, sino lo que vi ayer en el partido, que no lo veía desde hace muchísimos, muchísimos años. Yo creo que desde el 2008, 2005, no sé desde cuándo. Dicen un Tigre no deja solo a otro Tigre. Ayer dejaron solo a Tigres. O sea, esa ruptura no es nada más por lo de Nahuel Guzmán, es por todos estos errores. Y yo sí señalo a un solo culpable, alguien que no tiene ni tampoco ni la más remota idea de lo que es el fútbol, que es Mauricio Dueñas.
González.
Mauricio
Martínez.
Mauricio Lovener, este personaje que es maratonista, que ha complicado todo, que desde tu oficina se fraguó esa historia del complot contra Siboldi para sacarlo, que trabajó ahí en Cemex, con sus inicios de Cemex, en una oficina como donde prácticamente espiaban a los corporativos. Este es el en los que está a manos de Tigres. Cuando se fue el ingeniero, cuando se fue Garza, cuando se fue Palomino, cuando se fue Tuca, dijimos, se va a caer. Llegó Culebro, al que le mentaron mucho la madre, más por ser chilango que por su capacidad, medio enderezó, volvió a ser campeón. Ahora el que se quedó es otra vez Doer, y entonces maneja a los suyos, y este maratonista que no tiene ni idea, pues está destruyendo a Tigres.
Y eso es verdad, porque al final el ingeniero Rodríguez, con todo y sus situaciones que conocemos, terminó construyendo el equipo ganador, y esta directiva no ha logrado hacer el cambio de dejar estos atrás, porque sí le entregaron el poder a Guiñac, le entregaron el poder a Guido, le entregaron el poder a Nahuel, pero yo no vi en los últimos 5 años que alguien quisiera traer un portero que le compitiera a Nahuel Guzmán la titularidad, porque nunca tuvo un suplente que realmente le generara ruido, ¿no? Como el América sí lo ha hecho en múltiples ocasiones, trayendo a 2 o 3 porteros que puedan
competir. ¿Cuándo? No, Jimmy, ¿cuándo? ¿Cuándo?
Yo creo que trajo a Tapia y era una buena apuesta para la renovación. Claro. Y Tapia, este muchacho que brilló en el Querétaro, como que se quedó de repente, se perdió ahí. Yo le tenía mucho fe, yo pensé que era hacer un cambio generacional lógico, y que este muchacho que salió de las básicas de la América iba a despegar, porque tienes ahí a Nahuel, la personalidad del cómo entrenas, te iba a ayudar, y no pasó. Yo lo que tengo que reclamar a esta directiva y de Mauricio Doener, es porque él acertó con la traída de Culebro y todo, pero él trajo a Paunovic porque se lo encontró en el maratón de Madrid cuando fue a correr, y de ahí lo contrató, y como ya lo había contratado, tuvo que inventar algo para correr a Siboldi. En fin, yo creo que lo que está muy mal, lo que dices tú del mail, de verdad fue patético. Y Tigres no tiene malos jugadores, claro. Si tú lo ves, pero la planeación ha sido muy mala.
No, pero ya,
se te fue Gignac. ¿Sabías que Gignac se te iba a ir?
Pero mira, se te iba a ir Gignac, tenía $5 millones ahí libres para un sueldazo. Se te fue Correa, tenías los mismos 5 millones, ya tenías 10.
Se te fue Guido Pizarro, al que de lo que ganaba se fue a la mitad.
Se fue Carioca, que era un pinche sueldo prácticamente de 3 millones. O sea, tiene el espacio para traer, y traes a Mauro Lainez, por Dios, a Mauro Lainez no juega ni, no sé, no era titular ni con Mazatlán. Eso es una vergüenza.
Bueno, entonces es culpa de Cemex, Nacho, ¿no? Entonces es culpa de Cemex, Nacho, si esos activos y ese dinero que se está distribuyendo de la forma
yo creo que algo pasó, o le cerraron la puerta, o les bajaron la nómina, algo pasó.
Pero para que traigas a Mauro Lainez, Mauro Lainez, a Tigres, que es el quinto, para mí sí es el quinto grande del fútbol mexicano. O sea, de verdad es vergonzoso, es que ves el fútbol con la espalda. O sea, un jugador que no era titular ni siquiera en el Mazatlán, que está más para Liga de Expansión, lo sabes porque es el hermano juega ahí, y dices, no, pues eso no es de un equipo pensante. O sea, no, eso, por eso Tigres están enojados.
No, y para mí hoy Tigres no está en las 5 mejores plantillas que hay del fútbol mexicano tampoco.
No, pero es de los 5 grandes, yo digo que son los 5 grandes.
Y que tan lo entiende la afición, justamente, que ayer en ese partido que no estaba incluido en el abono, pues decidieron no comprar boleto los aficionados para ir a apoyar a este equipo en la Leagues Cup, ¿no? Y que viene parte arrastrando esta situación alarmante que mencionaba Nacho, porque al principio del torneo anunciaron que iba a haber boletos disponibles a la venta en cada partido, cuando en la vida existía eso en el estadio universitario, porque los abonos pues tenían todo el tema del aforo, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí es algo que tiene que ir prendiendo las alarmas. Y no sé si vieron, compañeros, que ayer en esta grilla interna que hay también dentro de Tigres y de futbolistas y que mandan mensajes, hicieron un space estos jugadores, estos aficionados, ¿no? De Tigres, y se metió Gignac a escuchar y a tratar de ver qué es lo que estaban opinando todos los aficionados actuales. La cuenta oficial de Guiñaga estuvo yo escuchando el space de todo lo que estaban diciendo los libres y locos de
ahora, Chihuahua, ¿no? Oye, Nacho, también tenemos que ser muy cautos. No necesariamente el jugador tiene gente que le maneja sus cuentas, ¿no? O sea, no necesariamente Guiñac va a entrar y va a escuchar, ¿no? O sí.
O sea, ¿tú crees que no es Guiñac?
No, es que por eso...
Con la grilla que hay ahorita, el decir...
Yo creo que, yo creo que de repente si tú eres ahí para influenciar y decir, oye, me mandaron por la puerta de atrás, ¿sabías que Guiñac se iba a ir? ¿Sabías que era su último torneo? Todos sabíamos que eran los últimos minutos y no fueron ni para hacerle un reconocimiento a la máxima figura que ha tenido Tigres. No sé si en toda su historia, pero por lo menos este siglo...
Nacho, ¿qué querías? ¿Que le entregaran el estadio? ¿Que le entregaran el 10% de las acciones de Cemex? Por Dios, también creo que ya estamos cayendo en una exageración. Ya cumplió, le pagaron millones de dólares. Lo que nunca pensó cuando creció en Montpellier, en un barrio pobre, es millonario. Ya le pagó con eso Cemex. ¿Por qué ese negocio? Porque es un negocio.
Es un negocio. Aguinaga igual de Necaxa.
Nacho, ¿quién más?
Eso es una falta de respeto a los
Cardoso tontos. ¿A Toluca o Guiñac a Tigres?
Guiñac a Tigres.
¿Los dos igual?
No, y para mí...
No,
sin Guiñac, Tigres seguiría siendo el mismo, tendría el mismo nivel que el Necaxa, ¿eh? En la historia del fútbol mexicano, o que el Atlético Morelia, ¿eh? Ni Guiñac...
Sí, para mí...
Tigres es lo que es gracias a Guiñac.
No es cierto. Yo te lo voy a decir.
Por Nahuel, yo creo que sí. ¿Eh? El hecho
no,
de que
no.
Sí, es tu máximo referente, no para nosotros.
Para Regiolandia, tú veías cómo amaban al viejito y le decías la última y nos vamos. Y ves cuando la temporada pasada fui prácticamente a la mitad de los partidos local y veías que ese fervor que le tienen la afición a Guiñac, sabiendo que ya estaba en un pie, sabiendo que jugaba 10 minutos, sabiendo que era su último vals, su último baile. Y la directiva, una directiva inteligente, pues se tendría que poner acorde a las circunstancias, sabiendo que le pagó millones de dólares, pero que también los resquitó perfectamente. Pero es el tributo a la gente. La gente, ¿a quién quiere ahorita más? ¿A Cemex o a Guiñac? Pues a Guiñac.
Y que nunca le reclamaron nada, Nacho, con el bajo nivel de...
Porque están... A ver, te digo una cosa, Jimmy, porque están embaucados, porque son borregazos. Si realmente la afición de Tigres supiera de fútbol, hace 3 años se hubiera pedido la salida de Guiñac. Pasó con Hugo Sánchez y hablamos de ligas mayores, ¿eh? En el Real Madrid, los últimos años ya la gente lo pitaba. Pero la gente de Tigres vive en otro mundo, en verdad. O sea, para mí, la figura de Tigres no es Guiñac, no es Barbadillo, no es Tuca, no es Garza, no es Rodríguez, es don Roberto Hernández Jr. La máxima figura de Tigres, en verdad, ¿eh? Y se los digo. Y ahí está su nuevo heredero, Willy González y Agustín. Son los nuevos herederos. No, claro, en verdad se los digo. Y Nacho lo sabe. La afición es muy influenciable. Y hoy le pones a otro jugador, a otro francés que traigan desde allá, y la estructura y la comunicación de los medios regios, iban a decir, ya llegó el nuevo Guiñac. Porque esa es la afición de Tigres.
¿Por qué
la afición de Tigres? No, porque están en su mejor momento. Porque estaba en su mejor momento Guiñac, Nacho. En verdad.
No, o sea, pero si no saben que Guiñac venía de ganar el Mundial.
O sea, mira, yo creo que algo está pasando en Tigres, porque sí compraban y compraban bien, no lo torugo como los regios, que compraban mucho para vender playeras. Nacho,
compraban
bien la mayoría de las veces.
Nacho, ¿qué sabes? Y entremos, le dejamos la pasión lo que es. ¿Qué sabes que también Cemex está buscando un fondo de inversión directo para Tigres? ¿Sabes algo?
No, que yo sepa, no sé de ese fondo, pero pues al final de cuentas, así como están las cosas, todos están buscando fondos de inversión. pensando que es la gran panacea y que los fondos de inversión van a llegar y van a comprar jugadores cracks. Y no, los fondos de inversión le van a meter lana para sacar lana y lo más rápido posible. Eso es un fondo de inversión, no alguien que le interese el deporte per se, no es alguien que le interese, ay, sí, vamos a comprar ahora más para que recuperen su lana de un equipo como Tigres, que llena su estadio, que ya tiene su estadio cautivo, que ya tiene todo, y recuperar una la nota que le tendrían que meter, pues no es tan sencillo. América está sufriendo con su fondo de inversión que le prestó el 49%, y está sufriendo y está pasando aceite. De Querétaro me decían que ya casi quiere tirar la toalla el americano con el fondo de inversión, o sea, quiere ya prácticamente revenderlo. O sea, el fondo de inversión, se hablan muchas bondades, pero también tiene muchas perversiones.
Yo sí creo, Luis, que justo con esta situación de la incertidumbre que genera el que no estén invirtiendo en este proyecto como anteriormente, porque no significa que Cemex no esté metiendo un peso, ¿no? Siguen gastando millones de pesos año con año con Tigres, pero para mí hay dos grupos en el fútbol mexicano, ¿no? Los que saben que van a meterle lana y con esta situación de que seguramente no van a tener este regreso, ¿no? Como es Cruz Azul, como es Toluca, como es Chivas, como es América, ¿no? Estas instituciones, Monterrey. Y los que al final tienen que dedicarse a tratar de vender jugadores para tratar de subsistir, ¿no? En el proyecto y ver si de alguna u otra manera pueden competir. Yo creo que Tigres va a salir del primer grupo y va a tener que entrar al segundo en los próximos años, porque con esta situación, con el plantel que tiene y por cómo se ve el panorama del equipo, yo no creo que Tigres pueda seguir estando en ese primer grupo competitivo en los próximos años.
Entonces habrá que ver. Vamos a ir a una pausa, regresamos, tenemos más, mucho más aquí en la Octava Sports, una entrevista con alguien que hay que platicar con ella, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá.
Toma y daca.
Vamos con el toma y daca. Oye, Moya, ¿me lo puedes enviar al otro teléfono porque falló el otro? Bueno, espérame, aquí lo tengo. Toma y daca, Nacho, Jimmy. Pumas obligado a buscar reemplazo para Córdoba por su lesión.
Que están obligados a buscar un reemplazo, sí, necesitan un reemplazo de muchas cosas. O sea, los Pumas van a llegar a los 18, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que van a llegar, van a sacar su INE como Cruz Azul antes de volver a levantar un título.
Sí, a ver, están obligados a buscar un delantero, están obligados a buscar un lateral derecho, están obligados a buscar un mediocampista. A ver, lo que dice Efraín Juárez, y ahora sí es para que lo valores, Luis, porque tú tanto dijiste de Efraín Juárez, tanto lo criticaste, tanto dijiste que no era el técnico para Pumas, y después
¿dónde está Efraín?
La plantilla que tuvo.
¿Dónde está Efraín?
A la final, estos Pumas no van a ni siquiera clasificar a la liguilla si siguen así.
¿Dónde está Efraín?
En Europa. Y tú aquí sigues...
¿En dónde? Ah, cálmate. Cálmate, Castillo. ¿Cómo se llama? Cálmate, Castillo. ¿En dónde? ¿Qué parte de Europa?
Está en Noruega.
En mero Europa.
En Hungría, ¿no?
Hungría.
Está bien. Otro toma y daca. Los millones que ganará el Chucky, ¿es un premio inmerecido, Nacho?
Pues yo creo que es un castigo para la MLS de compraron como los Rayados para vender playeras, se encontraron a un Chucky que está desconectado del fútbol, y hoy lo que le pagan son consecuencias de su propia ¿qué podríamos llamarle? Su propia necesidad de buscar un mercado mexicano. El Chucky no ha jugado 12 años, no es entendible que le hayan pagado más, todavía gana más que Marco Roche. O sea, eso es increíble, inconcebible. Bien para el Chucky, que seguirá cobrando, será más millonario, pero ese sí debería ser, ese sí, en lugar de Manahuel, ese sí debería retirarse, porque da pena ajena su actitud y estar pues prácticamente cobrando sin jugar, sin desquitar nada.
Jimmy. Y a ver, pasó de 7 y tantos a 9 y tantos millones, ¿no? De dólares por temporada en la primera que tuvo con San Diego y en esta que ya está teniendo con el LA Galaxy. Yo creo que el gran karma de la MLS justo es que pocos mexicanos a los que le han apostado son los que han rendido, ¿no? Porque si nos vamos históricamente, Rafa Márquez no rindió y le pagaron también muchísimo dinero. terminó pasando con Chicharito, que para mí no rindió, porque de las tres temporadas que estuvo, solo tuvo una buena, y la primera no fue lo suficientemente buena, y la última se la pasó lesionado.
Ni Herrera, el único que les ha funcionado es Carlos Vela.
Y yo diría que Cuauhtémoc Blanco ahí también, Nacho.
Pero no era la MLS como con la sí. conocíamos, o sea, era en ese momento la MLS era, Cuauhtémoc Blanco era la mujer barbuda, entonces iban a ver así por morbo y todo el rollo, pero en estos nuevos tiempos, en esta nueva etapa de la MLS cuando ha crecido, pues por mucho el que sí les ha dado pues tanto que hasta se hizo socio del Galax de su equipo, pues es Carlos Vela.
Sí, porque ni Alan Pulido, ¿no? Y pues
nadie.
Pardo, y de muchos futbolistas que ha apostado a la MLS, porque ahora parece que el brinco es Europa MLS y después Liga MX, ¿no? En muchos de los casos. Y ha sido una estafa, ¿eh? Y para mí esto del Chucky es la mayor estafa de un mexicano a la MLS de todos los tiempos, porque no ha jugado más que 5 partidos o 6 buenos con el San Diego, y porque ahora con el Galaxy, a ver cómo le va después de prácticamente un año inactivo. A mí lo que me sorprendió es esta forma de declarar que entró en depresión por no ir al Mundial con la selección mexicana.
Aguirre fue a hablar con él. Aguirre fue a hablar con el Chucky y le fue a decir, oye, juega con algún equipo porque si no, no te puedo llamar. El propio Javier Aguirre, o sea, ¿cuál es depresión? ¿Pudo entrar el Chucky? El Chucky dijo, no, que a mí sí me sigan pagando.
Pero hay que respetar eso, Nacho, Jimmy. Es una situación de salud mental, la depresión. ¿Por qué con una mano en la cintura decimos, digo que es depresión, es porque no quería? Pero cuando se trata del tenis, Jimmy, ahí sí lo avalas, ¿no? Por ejemplo, cuando un tenista pasa por una depresión, apapachémoslo. Pero cuando es un jugador mexicano, ¿no?
No, pero tiene que ver también con la congruencia, porque de hablamos de lo de Nahuel y de ser congruente con lo que dijo. A ver, si el Chucky Lozano tuvo oportunidades para poder ir a otro equipo, al que fuera, ¿eh? Al
y salir
fuera,
de su depresión.
Javier Aguirre no puede después salir con la carta de que estuvo muy triste por ganar el Mundial cuando fue su culpa el que se haya perdido esta Copa del Mundo, que pudo haberle servido seguramente a la selección alguien como el Chucky en los
últimos. Pero sí pudo haber caído en depresión, ¿no?
A lo que voy, no. Que sea congruente. ¿Cómo?
¿Pudo haber caído en depresión o no por no haber ido al Mundial?
No, la depresión es una palabra.
Está más en depresión su familia, que tiene como 3 años que no le habla.
Exactamente. La depresión es una palabra muy fuerte como para usarla a la ligera, ¿no?
Pero hay que aceptarlo. Yo espero que cuando un tenista de tus consentidos que entrevistas en inglés, en francés, en alemán y en español, hablen de la salud mental, no digas, no, eso no importa, ¿no? Que se dediquen a jugar,
ganar. Pero no, la salud mental, ¿qué tiene que ver? Si antes de que entraran esa depresión que tú dices del Chucky, no jugó creo que un año y le ofrecieron muchos contratos y decía, no, yo aquí me espero, yo vivo a toda madre en San Diego, poca madre en mi casota.
¿Estaba en depresión, Nacho?
No, qué depresión, si fiestotas que armaba, pero nada más se presentó a entrenar.
No, y es válido, ¿eh? A ver, también su decisión es válida de yo tampoco la regalaría $9 millones, nada más porque sí, porque aparte, recordemos, está firmado hasta 2028, todavía tiene 2 años más de contrato a ese nivel con la MLS, ¿no? Y en este caso, pues, con el San Diego. Así que son prácticamente $30 millones que no iba a soltar tan fácil el Chucky Lozano, pero no puedes decir que te pusiste triste por ni a la selección cuando fue...
¿Por qué no? A ver, es que ese es mi tema. A ver, yo no voy a decir algo, lo creo, a ver, y Jimmy, te lo digo sinceramente, de 2 señores como Nacho y un servidor, pero tú que eres de otra generación, que tú a tus chavos les duele la cabeza, no vengas 3 días. Oye, corté con mi novia, no vengas una semana, tómate unos días. Oye, fíjate que me siento mal. Y ahí está Maya, ahí está Emi, ahí está Poncho. ¿Y por qué con el Chucky Lozano le das con la cubeta?
Porque justo es la congruencia que puedan tener mis chavos. Si me dice alguien, oye, estoy muy triste, me siento muy mal, y lo veo que falta el trabajo, pero se va de fiesta el viernes, pues entonces no le creería. Lo mismo con el Chucky. Si dice que está muy triste, está muy mal, pero no quiso ir con la selección porque él no tomó la decisión de irse a
prestar. Y Poncho Galindo te dice, me siento triste, le das vacaciones 2 semanas y no pasa nada. Es que eso es la nueva... ahí está... Y Emi dice, oye, extraño a mi mamá y a mi papá y tengo que ir a Jalapa. Tómate 3 semanas.
O sea, es lo que tenemos que entender, ¿eh? O sea, insisto, Nacho y yo somos de otra generación. Ustedes no, y que tú no avales lo que pasa con Chucky Lozano de salud mental, me llama mucho la atención, no, ¿verdad?
Lo desviaste y lo comparaste con alguien que gana 9.2 sí, millones.
Es que no es el tema, el tema económico no pasa por ahí.
Yo quiero deprimirme con 9 millones, bueno,
con 5 millones que quiero estar deprimido.
Sí, yo también, pero sí, sí pasa por ahí porque él priorizó el dinero sobre su felicidad.
Quiero de esa depresión, quiero de esas depresiones.
En fin, estamos ya sobre la hora. Nacho, el tema de Conmebol sigue ahí siendo conversación, pero como que ya bajaron los decibeles, ¿no?
Y mira, al final de cuentas todos van a jalar agua para su molino. Todos en esto hay mucho juego, muchos intereses, y van a jalar para donde les brille más el sol, y por ahí cada quien se va a ir. Ahí no son cuestiones deportivas. A lo mejor unos dirán, ah, bueno, esta tiene más deportivas que el otro. Nada más, pero es lo mismo.
Pues muy bien, vamos a ir a publicidad, compañeros. Todavía está otro de los consentidos de Jimmy, Alfonso Galindo, con todo el resumen de lo que ha pasado. Juegos centroamericanos todavía no. Hoy fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay becas, eso habla bien, porque viene... ¿Ya fueron los panamericanos, Jimmy, o todavía no, faltan?
Vendrán justo, y el tema es acá que lo que hoy se anuncia es que van a premiar por cada medalla, ¿no? Anteriormente...
Eso es bueno.
Si alguien tenía una medalla
de oro... Y a los entrenadores también.
Sí, sí, sí.
Y a los entrenadores también.
De bronce, le daban el premio solo del de oro. Entonces, ahora, si tú tienes una de oro y dos de bronce, por decir... entonces
son dos premios.
Premio de la de oro y te van a dar premio de cada una de la de bronce.
O sea, hay ganones. Osmar Olvera, ¿no? Meme Celaya, enclavados son los ganones, que Nacho, tú lo decías muy bien. ¿Cómo se llama la entrenadora china? Se me olvidó ahorita el nombre.
Es Mayin.
Está pidiendo una... A ver, le ha aportado tanto al deporte mexicano enclavados desde hace 15 años, que está pidiendo pues algo que cualquier persona de su edad busca, ¿no? Una seguridad económica, Nacho.
O sea, a final de cuentas...
Se gastan más en mugres políticos corruptos con contratos ficticios, con empresas fantasmas que de repente nos espantamos para alguien que de verdad te ha aportado algo. O sea, para mí, yo creo que hay personajes como ella que lo que le pagues es poco para lo que te ha... Si pones una balanza, lo que te ha redituado, ¿no?
Sí, con tantos atletas. Pero vamos a una pausa, tenemos que ir a un corte y regresamos aquí a la Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar y dar conclusiones de lo que fueron los Juegos Centroamericanos para la delegación mexicana, y también empezar a poner el panorama en lo que serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero todavía no nos aceleremos. Faltan los Juegos Panamericanos el próximo año, en el 2027, estos Juegos Panamericanos que serán del 23 de julio al 8 de agosto del 2027 en el área metropolitana de Lima y Callao en Perú, que va a volver a tener unos Juegos Panamericanos después de que en el 2019 fueron la sede y a México no le fue nada mal en aquel entonces, superando 100 medallas, tuvieron 138 y terceros en el medallero, solamente detrás de Brasil, que fue segundo, y de Estados Unidos, que bueno, ya es costumbre que lidere los Juegos Panamericanos. Y ahí van a ser el próximo año, otra vez Lima 2027, la edición número 20, y en donde se espera que después de lo que pasó en los Juegos Centroamericanos, la delegación mexicana tenga una gran actuación. ¿Cómo terminó la delegación mexicana estos Juegos Centroamericanos? Con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce. Sin duda, un hecho histórico. Un hecho histórico porque nunca México había tenido más medallas de oro en una competición que en esta. Que en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, la edición número 25, los 100 años, y qué buena manera de celebrar los 100 años con 167 oros. Y después, si nos vamos al total de medallas, que recordemos que el medallero nada más se rige por medallas de oro. Ese es el primer criterio para ver quién es el primer lugar. el desempate es platas y después bronce, no el total. Ahorita les voy a decir por qué no el total. Es un ejemplo. Cuba quedó en tercer lugar. 51 oros, 155 medallas totales. Venezuela quedó en cuarto. 49 oros, 216 medallas totales. Tuvo más medallas totales que Cuba, pero no fue primero. Aún así, México dominó en todo, ¿eh? Tuvo más oros que nadie, más platas que nadie, más bronces que nadie, y por eso termina siendo el primer lugar de este medallero con 407 medallas totales. Colombia terminó en segundo con 91, 98, 77 y 266. Estamos hablando de lo que hizo la delegación mexicana fue increíble. Nunca nadie en unos Juegos Centroamericanos había superado 400 medallas totales. Y la delegación mexicana lo hizo. Y van a decir, es que son Juegos Centroamericanos, pero hablábamos también hace unos días de que en los Juegos Centroamericanos se había de hecho empatado un récord mundial en el levantamiento de halterofilia, en una de las divisiones de levantamiento de pesas. Y en estos Juegos Centroamericanos es cuando esta delegación fue la más grande y la mejor preparada. Ahora, en Los Ángeles va a suceder lo mismo, va a ser la delegación más grande de la historia, sin contar la de México 1968, en donde fuimos justamente el país sede y la ciudad sede, la Ciudad de México. Fuera de esa, la de Los Ángeles 2028 será la más grande. Y hay que también ponerle el foco a los atletas que ya pueden estarse ganando sus boletos incluso antes del próximo año. Ya está la selección mexicana de fútbol. Esta semana comienza el Mundial de Flag Football, en donde hay boletos en disputa y seguramente mínimo la selección femenina se meterá. Después veremos si la masculina también lo puede hacer. Tres campeonatos mundiales se vienen en esta semana. Es el Campeonato Mundial de Ecuestres, que comienza hoy y es hasta el 23 de agosto. El de Gimnasia Rítmica, que comienza mañana y es hasta el 16 de agosto. Y el Mundial de Flag Football, que ya les comentaba. Además, los tres van a ser en Alemania, así que Alemania va a vivir una fantástica semana en esto. El Mundial de Ecuestres, que tiene seis disciplinas distintas de ecuestre, tres de ellas son olímpicas y dan boleto para Los Ángeles 2028. El Mundial de Gimnasia Rítmica en Frankfurt comienza este miércoles y tiene boletos en disputa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ya lo que hablábamos del flag. Así que sí, la delegación mexicana tiene un gran futuro. ¿Cuáles son los deportes en los que lideró México en este medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Aguas abiertas, 3 oros, 2 platas, 2 bronces. Badminton, 3 oros, 3 platas, 3 bronces. También canotaje sprint, 6 oros, 3 platas, 4 bronces. Ciclismo de pista, 6 oros, 4 platas, 2 bronces. Ciclismo de montaña, se llevaron los 2 oros que había en disputa. Clavado, se llevaron los 9 oros que había en disputa. Además, también sumaron en el tema de ciclismo de montaña una plata. En el tema de los clavados, una plata y 4 bronces, pero todos los oros en disputa también. Todos los oros en disputa de la gimnasia rítmica, que fueron 9 y le sumaron 3 platas. Ecuestre, los 3 oros en disputa, también sumaron una plata y un bronce. Y además, en el ecuestre completo, porque estamos hablando del ecuestre doma, también se llevaron todos los oros en disputa, que fueron 2, y sumaron una plata. 7 oros en esgrima, 1 oro en fútbol, que fue la femenina, la varonil ganó plata. 22 oros en natación, 8 en natación artística, 2 en pentatlón moderno, 6 en racquetball, 9 en remo, 7 en taekwondo, que es una disciplina que debe mejorar para los Juegos Olímpicos, 2 en el tenis, que es un tenis muchísimo más bajo que lo que hay en el nivel del Tour y también en los Juegos Olímpicos, 13 en tiro, 5 en tiro con arco, también en triatlón, 5 oros y 2 más en surf, además de que Celia Pulida fue la reina con 8 oros, 1 plata y 2 bronces. Que venga ese maravilloso futuro para la delegación mexicana y que sea lo que dijo Romel Pacheco. Pronostiquemos 30 medallas en Los Ángeles para que mínimo 10 de esas caigan. Hasta aquí llegó el show del Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todos los que formaron parte del programa y un servidor, Poncho Galindo, nos despedimos y mañana volvemos con más.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.